Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy registran el quinto feminicidio íntimo del año. Además, Comisión de Ética de la Cámara rechaza atender queja contra Mariana Nogales. Y comienzan los trabajos de renovación de la pista principal del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Hoy es miércoles 6 de marzo. Pero primero, te revelamos los resultados del segundo día de la encuesta de El Nuevo Día. Si las primarias del Partido Popular Democrático fueran hoy, el presidente de la PAVA, Jesús Manuel Ortiz, se impondría a una victoria ancha ante el senador Juan Zaragoza Gómez por un margen de 31 puntos. Ortiz prevalecería con un 64% de los votos de los militantes populares, mientras que el exsecretario de Hacienda conseguiría el apoyo del 33% de los afiliados a este partido. En cuanto a la primaria del Partido Nuevo Progresista, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, perdió apoyo del electorado contra el incumbente gobernador Pedro Pierluisi. Si las primarias fueran hoy, González obtendría el 52% de los votos de los afiliados al PNP y Pierluisi, por su parte, el 42%, reveló el sondeo. Si quieres leer los detalles adicionales de la encuesta, puedes acceder a elnuevodía.com. Una maestra preescolar fue asesinada la noche del lunes por quien fuera su pareja cuando salía del Centro de Servicios de Educación Especial de Aguada, informó la policía. La víctima fue identificada como Marisol Muñiz González, de 61 años, y su caso se convirtió en el quinto feminicidio íntimo en lo que va del año, de acuerdo a los registros de la uniformada. Richard Colón Vadillo se transportó hasta Aguada para conocer detalles sobre la víctima y ahora nos cuenta lo que encontró. Richard, buen día.
Y buenos días, Valeria. Gracias por tenerme aquí.
Cuéntanos, ¿qué pudiste conocer sobre los hechos relacionados a este caso?
Pues mira, la información que ofreció la policía es que la señora Muñiz González era una maestra, estaba trabajando en su jornada laboral, en una jornada laboral parcial que ella tiene en el sitio de Aguada, esto es en un centro de educación especial que hay justo en unas oficinas municipales que hay justo en el casco urbano de Aguada. Y pues cuando ella salió de ese turno laboral que ella tenía, un hombre que la estaba acechando, según la investigación de la policía, la ultimó a balazos y posteriormente él también se suicidó en la escena. La policía, obviamente, al llegar al área, lo catalogaron automáticamente como un feminicidio y desde ese momento, pues, se comenzó la investigación en torno a un feminicidio, pero pues ya se pudo identificar que el perpetrador fue en efecto esta persona en el lugar. Y nada, lamentablemente, pues ella que se ha convertido en lo que es la quinta víctima de un feminicidio íntimo en Puerto Rico.
Ayer lograste acudir a varios lugares que Muñiz González frecuentaba. ¿Qué fue lo que pudiste aprender sobre ella?
Pues la realidad es que logré tener la oportunidad de hablar con algunos con la directora de la escuela Carmen Casús Martí, que está localizada en Añasco. Esto es una escuela elemental, también ofrecen preescolar. Y aprendimos que la señora Marisol Muñiz González era una maestra de estudiantes de preescolar. Y además de eso, también ofrecía clases para estudiantes de educación especial, especialmente de estudiantes con autismo. Muñiz González además ofrecía talleres y ayuda para las personas de los municipios del oeste en torno a cómo atender a esta población de educación especial y con autismo. Además de eso, pues la directora de la escuela, Carmen Casús Martí, la catalogó como una mujer sumamente empática, sumamente amada por los padres de esa institución. Ella siempre llegaba con una sonrisa y con un día al plantel escolar y estaba bien dedicada a lo que era esa comunidad de educación especial.
Richard, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
A continuación, miembros de la Comisión de Ética de la Cámara rechazan atender queja contra Mariana Nogales. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
Los miembros de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes determinaron ayer no acoger una queja contra la representante Mariana Nogales por posibles violaciones al reglamento de este cuerpo legislativo. La queja fue presentada el pasado 11 de enero por el representante del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. Leisa Caro González, quien cubre asuntos en la legislatura, trabajó esta noticia y ahora nos explica más. Leisa, bienvenida.
Gracias, Valeria.
¿Qué buscaba la queja presentada por Rodríguez Aguiló?
Pues como bien mencionaste, el pasado 11 de enero, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló presentó una querella ante la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes y con esta medida lo que el representante buscaba era que la Comisión de Ética evaluara potenciales violaciones de Nogales al reglamento interno de la Cámara de Representantes a la luz de la determinación de causa para arresto que el Tribunal de San Juan sostuvo el pasado mes de diciembre contra la legisladora. Así que él lo que buscaba era un poco que se atendieran estas denuncias, que debemos de recordar que la causa que determinó el Tribunal de Primera Instancia contra la representante Nogales están relacionadas a omisiones en los informes financieros sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental. Así que un poco él lo que ha cuestionado a través de estas semanas y en intervenciones previas en la legislatura es si Mariana Nogales debía o no permanecer en su cargo ante las denuncias en su contra.
Y entonces, ¿qué razones tuvieron los miembros de la comisión para no acoger la queja?
Durante la reunión de la Comisión de Ética participaron 8 de los miembros del organismo. De estos, solo uno, el representante Víctor Párez, fue quien emitió un voto apoyando que se continuara con la queja y que se atendiera la queja presentada por Gabriel Rodríguez Aguiló. No obstante, el resto de los miembros participantes, o sea, 7, votaron a favor de desestimar la querella. Y según nosotros pudimos conversar con el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, la determinación estuvo basada en que Rodríguez Aguiló alegadamente incumplió con el término dispuesto en reglamento de 30 días. Es decir, que el legislador, según el planteamiento levantado por Márquez, Aguiló debía presentar su queja 30 días después de haber advenido en conocimiento de los hechos a los que se le imputaba a la legisladora. Sin embargo, los miembros de la comisión coincidieron en que Rodríguez Aguiló incumplió con estos términos. Nosotros tuvimos la oportunidad también de conversar con el legislador del Partido Nuevo Progresista y este, pues, obviamente negó haber incumplido con los términos. Él alegó que tuvo personal conocimiento de los hechos y estamos citando el pasado 10 de enero cuando la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente le certificó por escrito las 2 denuncias por las cuales el juez Rafael Taboas Dávila había encontrado causa contra Nogales en una vista de regla 6 en alzada el pasado 21 de diciembre. No obstante, lo que alegan los miembros de la comisión o en lo que coincidieron los miembros de la comisión es que Rodríguez Aguiló había entrado en conocimiento de los hechos el pasado mes de mayo, el 30 de mayo del 2023, cuando ya en el hemiciclo él hizo unas expresiones cuestionando la permanencia de Mariana Nogales en el hemiciclo. Y debemos recordar, ¿verdad?, que este caso contra la legisladora ha tenido dos etapas. La primera de ellas fue en mayo del 2023, donde el FEI sometió 24 cargos en su contra, y de estos solo hubo dos casos en los cuales prevalecieron. Posteriormente, el FEI va en alzada. Esta vista es la que se ve en diciembre, y la determinación o esta segunda decisión es igual a la primera. Solamente se prevalecen en los mismos dos cargos por omisión de información en los informes de ética. Así que un poco lo que plantea Denis Márquez es que el legislador Rodríguez Aguiló entró en conocimiento de estos hechos en mayo, y fue entonces cuando debió haber sometido la querella y no esperar a que hubiera esta segunda vista en alzada en diciembre.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes, excelente día.
La renovación de la pista principal del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín ya está en proceso tras una inversión de $48 millones. El dinero proviene de fondos federales y capital de Aerostar Airport Holdings, el operador privado de la instalación, pero el futuro del lugar aún está en veremos debido a las implicaciones del cambio climático. José Orlando Delgado Rivera trabajó esta historia y ahora nos comparte los detalles. José Orlando, saludos.
Saludos, Valeria, gracias por la invitación.
¿Cómo se desarrollaron los trabajos?
Bueno, estamos hablando de la pista principal del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Esta es la pista que está contigua a la carretera que transcurre hacia el balneario de Carolina, allí en Isla Verde. Así que se trata de una infraestructura clave para las operaciones del aeropuerto, que es el aeropuerto principal del país, y estamos hablando también de una inversión de 48 millones. Aerostar, que es el operador privado de la instalación portuaria, ha dicho que los trabajos se van a desarrollar por fases. En esta ocasión comenzó la escarificación y sustitución del asfalto de esa pista, una tarea que no se realizaba desde el 1997. Así que por casi 30 años no se había atendido esta pista 826 del aeropuerto. Y luego van también a atender lo que es la iluminación. Y una porción del área de la pista en donde las aeronaves hacen sus virajes se va a sustituir el asfalto por hormigón. ¿Por qué? Porque Aerostar establece que ahí hay una fuerza mayor, hay un desgaste mayor debido a los virajes de los aviones que operan en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Así que se espera que los trabajos estén por los próximos 7 meses. La pista va a estar cerrada y las operaciones del aeropuerto se van a concentrar en el área de la pista de aterrizaje que transcurre contigua a la avenida o el expreso Valdoriotti de Castro. Así que va a haber una sola pista disponible para el aterrizaje y el despegue de los aviones. Sin embargo, Aerostar dice que no va a haber algún tipo de efecto sobre las operaciones y que los itinerarios se deben mantener inalterados.
A largo plazo se espera que el cambio climático afecte al aeropuerto. ¿Qué te dijo Aerostar sobre esta posibilidad?
Nosotros cuestionamos al presidente de Aerostar, Jorge Hernández, sobre si los trabajos en el aeropuerto eran viables a largo plazo, considerando que un informe del Comité de Expertos y Asesores en Cambio Climático estableció que ya se comienzan a tener eventos de inundación prematura en algunas de las instalaciones del aeropuerto, lo que lleva a expertos en cambio climático a proyectar la posible mudanza de la actividad aérea del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín al Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. Sin embargo, Jorge Hernández estableció que no debe haber un motivo para alarma, que los trabajos son viables porque las proyecciones que tiene Aerostar es que el aumento en el nivel del mar para 2053 debe ser de 1 pie. Así que ellos no encuentran alguna preocupación en lo que es el aumento en el nivel del mar por los próximos años. Recordemos que el aeropuerto tiene una concesión hacia Aerostar por unos 30 años con una extensión de 20 años adicionales y que estamos hablando de una operación a largo plazo. Ellos también están estableciendo unos planes para hacer estudios hidrológicos de los 4 canales de agua que subyacen en el aeropuerto y también están haciendo otras mediciones en la Laguna Torrecilla para definir los pasos que van a seguir en cuanto a proyectos de mitigación, como pudieran ser la canalización de los canales o la implementación de represa, entre otras opciones.
José Orlando, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.